Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, Mi Cámara y Yo. Esta vez vas a ser tú quien lees estas palabras, él o la protagonista de esta historia. Vas a entrar de lleno en el papel de viajero o viajera. Para ello, has de dejarte llevar y comenzar a imaginar que llegas solo o sola a la estación de tren más cercana que tengas. Da igual si está en un pueblo pequeño o en una gran ciudad. Lo más importante es que te ubiques en España. Llegas con tu equipaje al edificio, miras el reloj de la pared. Apenas pasan unos minutos de las 10 de la noche. Te tranquilizas, has llegado a tiempo, pese al tráfico que el taxi no ha podido evitar. Es pleno noviembre, hace frío, y sentir el agradable calor que guarda el edificio te reconforta. A tu alrededor, algún viajero solitario lee el periódico del día para matar el tiempo bajo las amarillentas luces de la marquesina. Esas luces de vapor de mercurio que tiñen todo lo que está bajo ellas, dando sensación de cobijo al gran espacio abierto. En el bolsillo interior de tu abrigo guardas a buen recaudo un par de billetes impresos hace unos días en las taquillas de esta misma estación. Gracias a haber venido a por ellos, sientes esa confianza y sabes con cierta certeza dónde esperar al tren, que entrará en vía en escasos minutos. Prácticamente no te da tiempo a ensimismarte ni a buscar una sala de espera donde tomar asiento. Enseguida frente a ti se estaciona flamante una larga composición de limpios coches de color crema, marrón y naranja, que resoplan con frecuencia mientras se abren sus puertas. Vuelves a revisar tu billete para confirmar que estás frente a la puerta correcta, la del coche 41. Junto a ella puedes leer el reclamo de coche cama. No tienes muy claras algunas cosas del viaje, pero sí sabes que esta noche dormirás muy cómodamente. Hola, buenos días. Espero que haya dormido bien. Quedan aproximadamente 2 horas para llegar a Madrid. ¿Desea que le lleve el desayuno en 1 hora aproximadamente? Dice el amable literista del coche a través del teléfono individual que cada cama tiene a su disposición. Has dormido tan profundamente que ni siquiera sabes quién te ha llamado. Has respondido que sí, sin saber del todo lo que te han preguntado. Tras colgar, conectas con la realidad y ves cómo las luces de pequeños pueblos pasan a toda velocidad por la ventana que dejaste con las cortinillas abiertas. Ahora agradeces haber pagado un compartimento de gran clase. Cama ancha y cómoda, calorcito agradable, servicio de despertador, desayuno incluido... ¿Qué más podrías pedir? Mientras descansabas tras el día agotador de ayer, el tren le ha ganado kilómetros al país, sin que apenas lo notaras. Y aunque tu destino final no es Madrid, Has aprovechado la noche para avanzar. Y hoy te despiertan cerca de las 8 de la mañana, en mitad de lo que para ti es la nada, ya muy cerca de ese primer destino de tus vacaciones. Estás con la sábana hasta el cuello, no te apetece por nada del mundo salir de la cama. Sientes cómo el coche zigzaguea ligeramente en cada cambio de aguja y serpentea en las curvas. La sensación es única, hipnótica, pero te espera una ducha privada, justo ahí, en tu propio compartimento. Es una de las nuevas iniciativas que Renfe ha incorporado recientemente a su catálogo de servicios y parece agotarse en cada viaje. Menos mal que quedaba un compartimento libre para ti. Venga, va. Voy a salir de la cama y a dar un paseo por el pasillo para despejarme un poco. Te dices, intentando vencer la pereza. Sientes el agradable tacto de la moqueta bajo tus pies descalzos. Todo está en silencio salvo los cuchicheos en voz baja del literista, que te despertó por teléfono, y de un pasajero, que por lo que oyes, bajará en una de las próximas paradas. Aprovechas para ir al servicio y acto seguido regresas a tu compartimento, donde ya se nota el calorcito extra tras haber subido el regulador de temperatura antes de salir al pasillo. Es el momento de disfrutar de una ducha matutina bien caliente y de poner un poco en orden esos pelos rebeldes frente al lavabo del compartimento. Al salir de la ducha, que por su forma te recuerda a una cápsula del tiempo, corres las cortinillas que te daban intimidad y bajas la ventanilla. Entra el aire fresco de la mañana manchega. El leve olor a grasa caliente del tren se mezcla con el de los campos recién segados, que se preparan para afrontar el duro invierno de la meseta. Sientes el frescor en la cara, y aunque te tienta volver a meter la cabeza dentro, la sensación es tan única que te quedas ahí, dejando que el pelo se seque al natural. ¡El desayuno! La voz llega tras unos golpes suaves en la puerta. Abres mientras terminas de secarte el pelo con la toalla y al instante te invade ese rico olor a café recién hecho y a croissant calentito. Sobre la bandeja humea una taza junto a dos pequeños bloques de mantequilla y una tarrina de mermelada de melocotón para untar en el croissant tierno y esponjoso. Admítelo, se te hace la boca agua. Al plegar la cama han aparecido los dos asientos que van guardados bajo ella y una mesita entre ambos. Perfecta para disfrutar del tentempié mañanero cortesía de Renfe. Fuera, los paisajes amarillentos van pasando poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. El tren mantiene un ritmo excelente, no hay retrasos previstos y parece que llegará puntual a Madrid. Antes de la capital, sin embargo, quedan tres paradas breves para dejar pasajeros. La primera, por cierto, ya suena por megafonía. Y tú, con ganas de estirar las piernas, piensas en bajar al andén con el café en la mano.
Próxima estación, Alcázar de San Juan.
Tras la ducha y el rico desayuno, solo queda dejar pasar el tiempo hasta que el tren llegue a destino. La ventana es una buena aliada. Los campos cambian de color con cada curva y el reflejo del cristal acompaña tus pensamientos. Pero en la mochila llevas algo mucho, mucho más interesante y curioso. Te pones a leer y poco a poco vas entendiendo cómo ha sido posible que este viaje sea tan completo. Viajas en un compartimento para un máximo de dos personas, con ducha y con todos los servicios a disposición del cliente. Sí, es un coche cama, o mejor dicho, un señor coche cama de muy alto nivel. No fue hasta casi la década de los 90 cuando Renfe incorporó a su flota una familia de 40 coches englobados bajo la serie 7100. Todos ellos proceden de la reforma de viejos coches de la serie 8500 de segunda clase, que en el momento de la reforma ya llevaban cerca de 2 décadas rodando por el país. Pese a ello, la compañía supo modernizarlos y aprovechar la oportunidad para ofrecer el novedoso servicio Gran Clase. Cada cabina cuenta con 2 camas en modo noche y 2 asientos en modo día, lavabo con armario y espejo, ducha privada, además de aire acondicionado, espacio de sobra para el equipaje, perchas y el teléfono para llamar al personal o recibir sus llamadas. Todo esto se traduce, pues, en lujo a bordo de un tren. Coches exigentes, pensados para los largos viajes transversales de punta a punta del país, donde el cliente puede disponer de todas las comodidades para llegar a destino impecable y completamente descansado. Mientras lees, la recién inaugurada estación de Atocha Cercanías se mueve entre las pocas personas rezagadas que esperan su tren matutino, quizá para llegar tarde al trabajo. Son casi las 10 de la mañana, la hora punta de la capital ya ha pasado. Estás a punto de apearte en la gran estación de Chamartín. Recoges tus cosas, te pones colonia y cierras la maleta. Elegir viajar en el coche cama de gran clase parecía al principio una idea demasiado cara y descabellada, o eso creerías. Con el compartimento de literas compartido con 5 desconocidos más, pensabas que irías bien. O eso es lo que creías antes de comunicarle a la chica de la taquilla tu decisión final. Pero sí, tomaste una sabia decisión. Ahora llegas a la capital de España con todo hecho. Perfectamente descansado o descansada, con el cuerpo revigorizado y las pilas cargadas para dar un paseo por la gran ciudad antes de continuar viaje hacia el norte de la península. Tus vacaciones no pueden empezar mejor.
Próxima parada, Madrid-Chamartín. Final de viaje,
dice la megafonía. Pisas el andén de la ajetreada estación y allí estoy yo, esperándote para continuar el viaje algo más al norte. Pero al siguiente tren aún le quedan unas pocas horas, así que pondremos rumbo juntos hacia las viejas calles de Madrid para abrir el apetito. En Tetuán, un barrio cercano a la estación de Chamartín, aún se respira un aire de pueblo pese a encontrarse dentro de la gran urbe de Madrid. Casas bajas de ladrillo rojizo y pequeños edificios de apenas un par de plantas conservan la esencia de su pasado humilde. Viejos carteles descoloridos siguen aguardando a que las rejas bajo ellos se vuelvan a abrir, como si los antiguos oficios que habitaron estas calles pudieran regresar en cualquier momento, aunque muchos ya estén en el punto de perderse en la memoria colectiva. Por las calles, abrigos largos, cortos, chaquetas, chalecos, bufandas y fulares desfilan bajo el cielo gris del viejo y mojado Madrid, que despierta poco a poco en un viernes cualquiera de noviembre. Sin embargo, esa quietud desaparece al cruzar la puerta del mercado del barrio, donde el ritmo es otro. Algunos se aprovisionan para un banquete de fin de semana, tal vez para compartir una buena carne en familia. Otros observan con indecisión los puestos, atentos al golpe constante de los grandes cuchillos carniceros que impactan sobre las tablas, marcando el pulso del lugar con un ritual casi solemne. El suave aroma lluvia que aún conserva el firme de la calle anuncia un clima propio de otra tierra, una tierra a la que deberemos llegar en unas pocas horas. Un barrio con tantísimo arraigo acaba guiándote casi sin proponértelo hacia esos lugares donde a la hora de comer se sientan pintores, electricistas, fontaneros y gente de paso que busca saciarse con un buen menú de poco más de 10 euros. Y claro, estar en la capital pide a gritos aquello que tan bien sabe ofrecer, unos humeantes callos que han hecho chup chup durante horas y horas y que llegan a la mesa como manda la tradición, es decir, en una cazuelilla de barro. como era de esperar, las 5 estrellas de Mau, la cerveza por excelencia de Madrid, no falta a la cita, igual que el pan, que se adentra en la cazuelilla una y otra vez, hasta empaparse del jugoso y cremoso caldo de los callos. Todo ello rodeado, por supuesto, de bufandas del Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid, del Leganés o del Real Madrid. Es Madrid en estado puro, un Madrid que todavía conserva pequeños bares y restaurantes de tradición familiar, muy lejos de lo que pueda imaginar un turista cualquiera. Horas más tarde, un cielo gris despide el día sin molestarse en anaranjarse. Que llegue la noche significa volver a subir al tren, porque aprovechar la falta de luz y el peso del sueño para viajar permite llegar temprano a destino y tener todo el día por delante. Ya es tarde. Unas vías más allá de las que frecuentan los monótonos cercanías, se estaciona, casi sin aviso, otra serpiente de coches de colores variados, similar a la de la noche anterior. No creas que, después de haberte hecho tú solo o sola el viaje hasta aquí, vayas a quedarte en esta ciudad. De eso nada. Te vienes conmigo, y quizá hasta conozcamos a alguien más antes de dormir en el compartimento de 6 literas que nos espera para cruzar lo que queda de país. Resulta que este tren viene desde Alicante, en la Costa Blanca, y se hace llamar Estrella Naranco, en referencia al Monte Naranco de Oviedo, donde preside, en lo alto, la famosísima iglesia de Santa María del Naranco, un icono de la tierra asturiana. Por lo tanto, este tren, como ya puedes intuir, nos va a abrir las puertas al mismísimo paraíso natural, una de las tierras más ricas y especiales de toda España. Una vez a bordo comienza el bullicio habitual de cualquier tren nocturno. No hay demasiada gente, así que el amable y joven revisor ha podido facilitarnos un par de camas en un compartimento que estará desocupado hasta destino. Comenta que, al parecer, sus ocupantes han perdido el tren. Aquí sí que no hay duchas, ni teléfono de comunicación, ni lavabo con espejo. Solo 6 camas, 4 de ellas todavía plegadas, 4 portabultos y los reguladores de temperatura, volumen y luz. Esto ya no es un coche gran clase, sino un literas de segunda clase de la serie 9600. Al poco tiempo ya notas cómo la noche se siente muy distinta a la pasada en el coche de la serie 7100 de gran clase. Resulta más bulliciosa y menos formal. Merodear por el pasillo de estos coches, importados desde Francia, puede despertar recuerdos que viajan más allá de los Pirineos, donde los trenes nocturnos hacia o desde París circulan cada noche con coches Corrail idénticos a este. Tanto es así que cuando Renfe recibió las primeras unidades de esta serie, fabricadas íntegramente en el país vecino, el proveedor palentino de sábanas, habitual de la empresa pública española, llegó a quejarse de que se habían traído de importación hasta las sábanas, las mantas y los cojines. Curioso. Surcando las empinadas curvas previas a Ávila y su paso por la estación de La Cañada, la lluvia empieza a golpear con fuerza las ventanillas y el techo del coche. Los cristales se empañan poco a poco y dibujar en ellos resulta demasiado tentador, aunque la punta del dedo se quede helada al intentarlo. El interior se siente acogedor y cálido gracias a la calefacción. La magia del tren nocturno no tiene precio. Pero conviene ser sigilosos. El tren viene desde Alicante, recordémoslo, y muchos ya duermen. Aún así, siempre queda espacio para esas conversaciones de compartimento que surgen antes de buscar la postura ideal para dormir. Los bultos descansarán en lo alto, sobre las bandejas. Tú, que me acompañas, y yo, lo haremos en las literas inferiores, al ritmo constante de los 160 km por hora, que apenas se perciben gracias al excelente sistema de rodadura de estos coches. Mientras pueblos de todos los tamaños y estaciones se deslizan veloces tras la ventanilla, el traqueteo va ayudando poco a poco a conciliar el sueño, hasta que los ojos se cierran solos. A la mañana siguiente nos despertamos cerca de las 8. El tren sigue avanzando, aparentemente como si nada ni nadie le hubiese molestado. Fuera, el cielo gris está encapotado, totalmente gris, aunque con ligeros claros que dejan ver el sol recién salido. Mientras me dirigía al servicio para lavarme un poco la cara, el interventor me detuvo en el pasillo para informarme de que vamos puntuales, pese a habernos detenido antes por fuertes lluvias en el centro de la meseta, más concretamente cerca de Tordesillas. Lluvias que habían ocasionado problemas en el suministro eléctrico. Pese a ello, podremos estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco en la estación de León, donde pararemos en breves minutos y se prevé afluencia de nuevo pasaje, sobre todo en los coches salón. Pasada la capital de la primera Castilla de España, es hora de emprender el último tramo del viaje, aquel que dejará boquiabierto a más de uno en apenas unos kilómetros, algo más allá del municipio minero de La Robla. En no más de 5 minutos el tren reemprende la marcha y las ganas de desayunar hacen acto de presencia. Es la hora punta en el coche cafetería-restaurante, que se llena, sobre todo de alicantinos y alicantinas, que quieren disfrutar de un café calentito y unas porras recién embarcadas al tren en León, gracias a la cafetería de la propia estación. Las caras de sueño aún persisten en la mayoría del pasaje, pero todavía hay tiempo para despertarse. A la tierra de los quesos aún le quedan al menos un par de horas para llegar. Por ello es un buen momento para sentarse y disfrutar con calma de la rampa de Pajares, un complicado paso montañoso de 42,7 kilómetros que alcanza nada más y nada menos que los 1.270 metros de altura en el punto más elevado de la vía férrea. Todo un espectáculo visual obligatorio de disfrutar, eso sí, después del último sorbo de café. Las nieblas típicas de la alta montaña se van adueñando poco a poco en los picos más altos y se deslizan muy lentamente sobre los dientes de sierra de las altas rocas como si de un baile natural se tratara. El tren, sin prisa pero sin pausa, va ganando kilómetros y pequeños y desérticos pueblecitos de casas de piedra con puntiagudos techos van pasando sin inmutarse por nuestra sonora presencia. La Pola de Gordón, Santa Lucía, Ciñera o Villa Simpliz son algunos de ellos. He de confesar algo. Siempre he sido muy tímido, extremadamente tímido. Pero si algo me trajo la madurez, fue la facilidad para hablar con cualquiera, sin pensármelo dos veces. Una breve conversación puede cambiarlo todo para siempre. Sin pensarlo ni medio instante, hablo en el pasillo de uno de los coches con el interventor, con la intención de que, en la próxima parada del tren, pueda conseguirnos a ti y a mí las vistas más privilegiadas posibles de los próximos kilómetros de la rampa, los cuales son los más espectaculares de toda la red ferroviaria de nuestro país. Dicho y hecho, Burdongo es parada obligatoria para el tren, pese a que apenas han descendido un par de personas. Es el último pueblo antes del cruce del límite de frontera con Asturias y la última estación antes de afrontar la gran subida hasta los mencionados 1.270 metros de altitud. Entre una suave pero persistente llovizna y un frío que cala tras las capas de ropa, el maquinista nos abre la puerta de la cabina y ofrece asiento para disfrutar del espectáculo natural que está a punto de desplegarse a través de las estrechas ventanas de la locomotora japonesa que trae el tren desde tierras mediterráneas. La locomotora enciende sus ventiladores de motor para que, pese al frío, la temperatura se mantenga siempre controlada y no haya sobrecalentamientos en sus partes más débiles. Es como una música ancestral que estas fiables máquinas emiten una vez pones el regulador en marcha hacia adelante. Una vez estos voluminosos aparatos empiezan a girar, la locomotora puede empezar a moverse para salir de las agujas de la estación, serpentear por un par de curvas y entrar de lleno en el túnel número 11, llamado La Perruca. Es el más largo de toda la línea y con una rampa de ascenso de 19,65 milésimas. Nada que esta potente locomotora no pueda afrontar. Tras los 3.072 metros de oscuridad, el bellísimo paisaje asturiano montañoso se abre a nuestra izquierda, mientras la vía sigue en curva derecha, para entrar en el siguiente túnel, uno más de los 63 que componen el tramo de la rampa de Pajares. A tanta altura y con semejante extensión, parece que realmente estás contemplando un fondo en movimiento. No parece real. Es, sencillamente, hermoso. El maquinista está más atento a otras historias, pendiente de la tracción de la máquina, propensa a patinar si se la sobreesfuerza. Hay que recordar que la vía sigue subiendo, encima llueve, algo totalmente normal en esta tierra, y que el tren que llevamos detrás no es una pluma. Tener una vista tan privilegiada también asusta, ya que estos túneles tallados en la roca y las constantes curvas con poca visibilidad hacen pensar en posibles desprendimientos muy propensos a suceder en las líneas de alta montaña como esta. El clímax de este viaje llega tras varios serpenteos fuertes y numerosos saltos debido al mal estado de la vía y a la rigidez de la suspensión de la máquina. Las señales luminosas indican reducción de velocidad para enfrentarse a un desvío y al posterior apartado del tren en la emblemática estación de Pajares, aquella que da nombre al puerto y que mantiene viva la leyenda de la rampa de Pajares. Lentamente el tren zigzaguea hasta encontrar la vía con andén. Parece que esperaremos aquí el cruce con algún que otro tren que vendrá en sentido contrario. Y como la parada durará algo más de 20 minutos, los pasajeros podrán descender del tren. Y quien lo desee, fumar un cigarro con vistas a los esbeltos y verdes valles. Tras un resoplido de los frenos, el tren se queda totalmente clavado. Y abrir la puerta de la cabina es abrir, de par en par, la puerta al paraíso. Es sentir el frío en la cara, llenar los pulmones de aire puro. Y sin duda alguna, vivir el momento más apasionante de todo el viaje. Tras el descenso desde lo alto y una vez pisada a Chichón, multitud de aromas invaden sus históricas calles. Y es imposible no quedarse con el estómago rugiendo. Huele a brasa, a marisco, a guiso. Huele a aromas de tradición. Me atrevo a decir que no hay tierra más rica en España en cuanto a gastronomía que Asturias. Y si la hay, no me la contradigas. La fascinación que siento por esta tierra va por delante de cualquier afirmación verídica en este caso concreto. Como es habitual en esta tierra, los paraguas se abren sin apenas caer una gota, pero la constante indecisión del cielo hace dudar a más de uno. Y ante la posibilidad de mojarse, más vale prevenir. Y una tierra como Asturias, sinónimo de buen comer. Al final no es posible negarse a entrar allá donde se sirven buenos manjares. Todo lugar es bueno siempre y cuando se rija por la gastronomía local. Un pote con sus trocitos de patata, el compagno y el chosco de tineo. Una tabla de quesos de la tierra, como el cabrales, el gamoneu, la peral, el afogalpitu, etc. Una rica fabada con su fava tan mantecosa. Un cachopo con su crujiente coraza y la ternera en su interior, mano a mano con la cecina, el jamón o cualquier otro acompañante. Las opciones son muchas y muy variadas, pero lo que está más que claro es que, en poco más de 24 horas, el tren ha ganado más de 1.000 kilómetros durante dos noches. Ha permitido recorrer Madrid durante casi 10 horas, y ahora hay tiempo más que suficiente para disfrutar de varios días de vacaciones por el norte del país. Todo ello sin madrugones y ahorrando noches de hotel. Pero ¿y si todo esto hubiera sido real? Quizá esta pregunta resulte desconcertante, pero así es. Este viaje no ha transcurrido exactamente tal y como se ha contado. En los años 90 y principios de los 2000 sí podría haber sido verídico, pero la apuesta de nuestro país por la alta velocidad rompió la magia ferroviaria de la noche y acabó con demasiadas cosas, entre ellas la excelente iniciativa de los coches cama de gran clase, y en general con la posibilidad de llegar a destino totalmente descansado. Poco a poco fueron desapareciendo las relaciones nocturnas, y créeme, entre levantarse a las 5 de la mañana para subir al primer AVE a las 6 y despertarse cerca de las 8, ya cerca de destino, no tiene nada que ver con la comodidad de antaño. Hoy, viajar desde Valencia a Gijón en AVE supone perder todo el día, desde las 12 del mediodía hasta casi las 7 de la tarde. Viajar en tren nocturno por España es imposible por ahora, y el futuro a corto y medio plazo parece negar el regreso de este tipo de servicios, incluso de la mano de compañías privadas. Por ello, me aventuré a crear yo mismo mi propia aventura nocturna, y la única forma de vivirla fue gracias a los viajes en trenes históricos que las asociaciones ferroviarias ofrecen. Para hacerlo realidad utilicé dos circulaciones, el tren de las Gachas hasta Alcázar de San Juan, para poder viajar en los coches cama de gran clase, y en una segunda ocasión, el Estrella Naranco hasta Gijón, para completar la crónica hasta el norte del país en literas. Una experiencia en la que el reto más grande fue el récord, es decir, la relación de continuidad entre los diferentes planos y escenas del trabajo, con el fin de no romper la verosimilitud de las escenas ni de la trama en sí. En pocas palabras y a modo de ejemplo, un atardecer fue para mí un amanecer con despertar desde el tren. He disfrutado de este reto como de todos los trabajos que realizo, y ello lo demuestra el gran ambiente que se creó alrededor de cada uno de estos trenes en sus respectivos viajes, y que puedes conocer en las fotografías disponibles en la entrada del blog. Sé que esta crónica no es un hecho 100% verídico tal y como ha sido contada, pero ¿qué más da? Antes de cerrar, es imprescindible agradecer a la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid por ofrecer la posibilidad de viajar en trenes de este tipo perfectamente restaurados y cuidados por todas aquellas personas que voluntariamente dedican su tiempo a su mantenimiento. Gracias también por el trato recibido a bordo, que fue inmejorable. Asimismo, quiero agradecer a Alsa Rail por ser la operadora de este tipo de circulaciones y de muchas otras que se realizan a lo largo del año y que puedes conocer pinchando en el enlace de la descripción del episodio. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.